Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez en la radio, otra vez en esta especie de primavera que estamos teniendo. La verdad, muy, muy agradable, al menos en cuanto a la temperatura. Sí, incluso los calores tan fuertes que tuvimos el año pasado son simplemente un recuerdo. Como habían dicho los meteorólogos, esto no llegó para quedarse. Y no tiene nada que ver con el calentamiento global. Lo han dicho meteorólogos muy, muy conocidos, que hablan habitualmente en los medios y que a veces uno se acuerda de ellos cuando no aciertan en el pronóstico. Pero bueno, lo cierto está en que se está cumpliendo efectivamente lo que decían con respecto al verano. Verano con más lluvia, también con más mosquitos por eso mismo, y con días más frescos, ¿no? Aún haciendo calor, las noches, por lo menos en los últimos días, han sido muy agradables, y los días también, ¿no? Bueno, también hay gente que está muy agradecida con esto de la lluvia, ¿no? Porque si bien ha habido temporales que todo el mundo ha comentado, y zonas inundadas y demás, pero hay mucha gente que el agua le ha solucionado mucho de la vida, hablando de la economía, ¿no? Por supuesto. Bueno, hablando de otras cosas, hoy lógicamente es un día complejo, siempre entendiendo la realidad como algo muy abarcativo, pero que hay 2, 3, 4, 5, 10 cosas como mucho que todo el mundo comenta de un modo o de otro. Bueno, hoy vamos a referirnos a algunas de estas cosas que a veces no se ven con todos los aspectos que uno tendría que verlo. Hay, bueno, decepción en algún punto porque ha trascendido, nuevamente vuelvo a destacar en la tarea de Notivida, porque lo que ha sucedido con respecto a algo que podía ser muy bueno, respecto de la eliminación de los aspectos ideológicos de algunas leyes en vigencia, ha quedado en el tintero, al menos eso es lo que ha trascendido, y es una decepción más del mundo de la política. Pero como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Uno podrá decir, bueno, tal o cual mandatario o tal o cual funcionario nos parece buenísimo lo que hace, lo que piensa, qué íntegro, qué bien, qué coherente. Pero después está el resto de la gente que forma parte del mundo de la política, ¿no? Intereses de por medio, mezquindades, desconocimiento. En algunos casos no hay otra cosa que maldad. Ciertas perversiones, no hay duda. Que hace que aquello que podría ser bueno, como lo de Pablo de la Torre en sus propuestas para desideologizar, ha propuesto, ¿no? Quitarle la ideología a las leyes vigentes, la ley Micaela, la ley de los mil días, y eso quedó solamente en las buenas intenciones. La política se ha ocupado de dejar de lado esto en algún punto. Nos podemos entusiasmar con la idea de establecer quién es el malo de la película, y en algunos casos es fácil determinar, ¿no? Tal o cual gobierno hizo, decidió tal cosa. Y eso estuvo mal, hizo daño. Ok, hasta ahí coincidimos. Pero en cuanto al tema de la formación de las leyes, los proyectos pasan por diputados, pasan por senadores, y ahí puede pasar un poco de todo. Y como pasó en el 2018... que la ley de aborto apareció para la sorpresa de muchísima gente, Mauricio Macri, proponiendo esto, ¿no? Debatir el valor de la vida, aunque la Constitución lo dice claramente y demás. Pero bueno, él propuso eso. Y después pasó por diputados, pero pasó por diputados con corrupción. Y afortunadamente no pasó senadores, porque Dios es grande. ¿Qué pasó apenas 2 años después? Bueno, pasó lo mismo, ¿sí? Hubo corrupción, hubo arreglos, hubo gente que pidió a cambio otras cosas, que las obtuvo, alguien se lo puso, ¿no? Y entonces termina saliendo la ley. Pero uno se acuerda, en el mejor de los casos, digamos, en la mayor prolijidad, le echa la culpa a Alberto Fernández por haber sido quien salió a decir por todos lados que ese era su gran proyecto. Independientemente de esto, que pudo haber sido realmente su gran proyecto, tuvo la necesaria colaboración de un montón de políticos. Y gracias a esos políticos de diferente signo, algunos hoy en el gobierno, algunos en la función en aquel momento, otros de algún modo formando parte del escenario político, se mostraron a favor, se mostraron partidarios. El mundo del espectáculo hoy, que no quiere saber nada con la ley ómnibus y su mención del tema de la cultura. O sea, toda esa enorme ensalada de gente que opina, que presiona, que hace lobby, que vota, y que algo puede salir para un lado o para el otro, pero que tiene poder de decisión. Bueno, toda esa gente de algún modo ha sido responsable de todas las leyes, en más o en menos. Entonces, ¿a dónde voy? Y es que no alcanza con las buenas intenciones. Necesitamos trabajo, y trabajo concreto. Y en ese trabajo concreto hay un montón de cosas que están quedando de lado. Ese es un poco el hilo conductor. Podemos estar alabando, diciendo qué bueno lo de Pablo de la Torre, por ejemplo. Pero tenemos que acordarnos que fuera del tema de una disposición ministerial o de una ley en particular, hay una realidad enorme que no está en manos de ellos y que nos reclama a nosotros ser parte. Ese es un poco, insisto, el hilo conductor del programa de hoy. Hay muchas cosas en las que nosotros somos los actores principales. Puede ser que no tengamos el dinero, puede ser que no tengamos los recursos, puede ser incluso que no tengamos toda la preparación necesaria, pero estamos invitados todos a ser parte de los verdaderos cambios, no de militar para Milei o militar para Lustó, da lo mismo. Eso no pasa por ahí. Digo que el enemigo de los valores, el enemigo de las virtudes, trabaja sin descanso y trabaja y no pone excusas. Es cierto, a veces porque tiene recursos económicos, pero lo cierto es que hay un montón de gente dispuesta a no dormir, no comer o digamos, hacer un esfuerzo y reunirse, no patea para mañana, bueno, cuando terminen las vacaciones, no, bueno, que es fin de semana largo, no pone excusas. Entonces los resultados están en función de eso. Si nosotros queremos hacer algo por la sociedad, mejorar la sociedad, no hay duda de que tenemos que trabajar en las cosas concretas de todos los días. Algunas son más chiquititas, aparentemente inofensivas, pequeñas, insignificantes, pero pueden hacer mucha fuerza. Nos corresponde a nosotros ocuparnos en el lugar donde nos podemos ocupar. Puede ser el barrio, puede ser el trabajo, puede ser cualquier lugar en donde uno diga las cosas con claridad y que nos conozcan precisamente no por eufemismos, no por ser, bueno, diplomáticos en algunas cosas, sino por decir claramente eso que nos parece importante. Hay alguien que está esperando de nosotros, al menos, claridad. No es ser inflexible, es ser claro en que hay un montón de gente que tal vez lo que está esperando es algo claro. Definiciones claras, concretas. No esto de yo me llevo bien con todo el mundo. Vamos a compartir un poco de música. Estamos aquí en Cosas Posibles. Les recuerdo el tema del canal de Spotify, para que no quede para el final. El canal de Spotify se nutre de a veces algún comentario mío, pero en otras, sobre todo, principalmente, de las entrevistas, ¿no? Como la entrevista que vamos a tener en el programa de hoy. Buscan Cosas Posibles en Spotify, van a encontrar una fotito mía ilustrativa y ahí va a estar la entrevista de hoy junto con todas las entrevistas que hemos ido volcando desde hace bastante tiempo alimentando este canal. Y es una manera de escuchar, volver a escuchar, reflexionar y compartir.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.
sin abandonar las costumbres de mencionar algunas cosas, algunas de las tantas que ocurren en el día que uno esté viviendo. Bueno, ahí podemos citar algunas cosas que han pasado un 24 de enero. Hoy es el día de San Francisco de Sales, que es el patrono de los periodistas católicos. En el año 1600, el navegante neerlandés Sebald de Weerdt realiza el primer avistaje comprobado y no objetado de nuestras Islas Malvinas, las que bautizó como Sebaldinas. Este navegante no intentó el desembarco porque no tenía botes. La embarcación en la que viajaba había sido parte de una armada de 5 buques que había partido de Rotterdam en junio de 1598. Solo esta nave retornó a Holanda en julio del año 1600. Entonces, de ese modo, las islas fueron fijadas en las cartas náuticas. En 1764, Francia toma posesión de las islas, pero al año siguiente acepta el reclamo de España y quedan determinadas como posesión española. Luego, con la independencia de 1816, ese territorio, igual que muchos otros, pasan oficialmente a la Argentina. En 1833, el Imperio Británico invade las islas, arría la bandera argentina y comienza la usurpación que sigue vigente. Es una manera de entender precisamente la historia contada a pasos muy rápidos de por qué la Argentina reclama esto. Quedarse solamente en algunos hechos muy posteriores es mínimamente negar la historia. Mencionando otras cosas, en 1705 nace en Nápoles, en Italia, el cantante castrado, bueno, no nace castrado, Carlo Broschi. Farinelli era el nombre con el que se lo conoció. La locura, ¿no? Si uno se pone a pensar, investiga, mira, esta cosa absolutamente incomprensible, ¿no? De castrar a un hombre para que siga teniendo de alguna manera esa voz de niño o incluso de mujer. En 1823 nace en Buenos Aires el ingeniero y pintor Prilidiano Pueyrredón. En 1893 nace en Sonora, en México, el famoso tenor Alfonso Ortiz Tirado. En 1912 nace en Junín, en Buenos Aires, el actor Juan Carlos Cambón. Hoy cumple años Neil Diamond, nació en New York, en Estados Unidos de América, en 1941. Noah Kaminsky es el nombre de este cantante. En 1943 nace en Buenos Aires el cantor de tangos Hugo Marcel, el nombre real Gregorio Horacio Cárpena. En 1948, 5 años después, nace en Buenos Aires el terrorista Mario Eduardo Firmenich, uno de los fundadores de la agrupación Montoneros, responsable de asesinatos y secuestros extorsivos durante la década del 70. Como bien se sabe, durante el proceso de reorganización nacional y con la veña de los militares, según trascendió, se exilió en Roma, en México y Cuba, y durante el gobierno de Alfonsín, en el 84, fue detenido y condenado a 30 años de prisión. Pero, en 1990, el presidente Carlos Menem lo indultó. Firmenich estudió luego economía en la UBA y finalmente se doctoró en economía en 1999, en Barcelona. En 1949 nace en Illinois, en Estados Unidos de América, el actor y músico John Belushi. Hoy es un aniversario de la muerte a los 90 años del político británico Winston Churchill. Murió en 1965. 2 años después muere a los 75 años el poeta argentino Oliverio Girondo. Hoy es un aniversario de la muerte a los 72 años del actor Larry Fine, que era uno de los integrantes de los Tres Chiflados. Larry, el de los pelos hacia los costados, rubio, que siempre le arrancaban, siempre tenía, ¿no? Pero siempre le arrancaban en la historia un mechón. En 1989 muere a los 73 años el piloto de automovilismo Dante José María Emiliosi. En el año 2012, finalmente, muere a los 73 años también el actor James Farentino.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Hace pocos días, un amigo de la vida, creo que no hay otra manera más adecuada de mencionarlo, Damián Sileo, me pasó el dato de una nota publicada con el título No hay plata para el aborto, que menciona algunos aspectos que son realmente muy, muy interesantes. El autor de la nota es Martín Altaparro y justamente da rienda suelta a su interés por este tema de la defensa de la vida y a los aspectos de la cuestión del dinero. El eslogan presidencial dice "no hay plata" se trasladó a innumerables huecos de las redes sociales que, ya sea por afecto o repulsión al primer mandatario, se está usando de forma sarcástica. Lo cierto es que esta realidad enfundada en una frase que pasó a ser un ícono del último mes del año para reflexionar sobre ciertos temas para los que antes sí había plata. Así que en un ratito vamos a estar conversando con Martín Altaparro sobre su visión sobre este problema.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Han pasado 1.102 días exactamente desde el 15 de enero del 2021, cuando entró en vigencia la ley que autoriza a eliminar seres humanos en el vientre materno, aparentemente por algunas causas, pero esto se extiende a multiplicidad de justificativos, algo que verdaderamente es una aberración. Esa cantidad de días es hasta, hoy, ayer, más o menos. Eso significa que, al menos en ámbitos públicos, en centros de atención primaria, en hospitales, se han hecho casi 270.000 abortos, partiendo de un promedio de 240 y tantos por día, ¿no? Si uno se imagina cuánto representan 269.000 o 270.000 personas. Bueno, basta imaginarse a unos cuantos pueblos de la provincia de Buenos Aires, basta imaginar poblaciones enteras en donde hoy, de un día para el otro, no hay más nadie. Chicos, grandes, de cualquier edad, de cualquier condición, educados, no educados, da lo mismo, ninguno. Si uno piensa que también Mónica del Río, que es siempre una gran observadora de todos estos temas, con su servicio de Notivida, ha dicho que en realidad lo que hay que hacer es multiplicar por 3 el número de los números oficiales, porque esa es la proyección que se hace, incluyendo a los ámbitos privados. Esto querría decir que, por ejemplo, la ciudad de La Plata, si uno considera este número, habría desaparecido desde el 2021 a enero del 2024. Una verdadera tragedia, indudablemente, de la que son responsables muchos políticos, además de Alberto Fernández, que es el que mucha gente considera como el gran culpable, pero la verdad es que no lo hizo solo todo esto. Hablando de la mirada que cada uno pueda tener sobre esto y de qué manera salimos de este entuerto, de esta tragedia, de este genocidio, lo tenemos a Martín Altaparro en línea. Hola Martín, ¿cómo andan las cosas?
¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá andamos, sí, reflexionando sobre esta tragedia que tenemos y bueno, primero te agradezco el llamado y dispuesto a conversar y a entender qué nos llevó hasta acá, ¿no?
No hay un solo motivo, ¿no? Esto ha sido de algún modo coronando un declive social muy grande que ha llevado a que esto, como pasa con el tema de la ventana de Overton, algunas cosas que parecían horribles, imposibles, intolerables, después con el tiempo terminan siendo habilitadas, ¿no?
Tal cual. Yo en general entiendo que cuando se llevó adelante toda esta agenda también no nos dio tiempo de reacción y no nos dimos cuenta que iba a ser tan profundizada en tan poco tiempo, con tanta propaganda, con tanto recurso. Y bueno, y ahora quedamos corriendo de atrás buscando recuperar lo que se está por perder en lo que viene por delante, ¿no? Porque lamentablemente, como los datos que vos diste, ya hemos perdido, ha sido un exterminio.
Sí, sí. Se calcula, no hay datos muy certeros, pero se calcula que después de la bomba de Hiroshima, más o menos fueron 200.000 personas las que murieron. Entre las que murieron en el impacto, en la explosión de la bomba, más la radiación y demás, hasta 1950 más o menos se calcula que fueron como 200.000. Pero bueno, 200, 220, 250, nos quedamos cortos, porque eso pasó con una bomba atómica. Esto pasó en hospitales y en centros de atención primaria en la Argentina.
Y lo interesante o lo trágico interesante es que en definitiva hay tantos actores involucrados que parecería como que una bomba atómica es la decisión de una cúpula, de una persona y de alguien que aprieta un botón y ocurre la tragedia. Pero acá es como que todos somos en alguna medida o gran parte somos en alguna medida quienes estamos en esa acción de apretar el botón, de habilitarlo o no, de ser cómplices, ¿no? Yo tengo algunos amigos médicos que les ha sido muy difícil transitar toda esta situación y enfermeros y demás, y es como una especie de sellado, ¿no? Que se hizo para que esto transitara hasta donde está hoy.
En medio de todo esto uno piensa, bueno, en el fondo lo que hay que hacer es derogar la ley. Sí, estamos de acuerdo, la ley tiene una... Todas las leyes en general tienen un aspecto educativo de la sociedad. La ley dice qué está bien y qué está mal, más allá de que esto sea moralmente aceptado. Si la ley hoy está diciendo que está bien, que digamos es correcto o posible, respetable, matar a un ser humano en cualquier momento de su gestación, no estando la ley, bueno, ese aspecto educativo formativo no estaría. Pero hay un daño muy grande en la sociedad. Y como decían las abortistas en su momento, en su campaña, abortistas, decían, los abortos existen y se van a seguir haciendo. Yo creo que es así, efectivamente es así. Se van a seguir haciendo mucho más después de 3 años de educación en torno de la cultura de la muerte. Si se derogara la ley hoy, los abortos seguirían metidos en la cultura de algunas personas que consideran en su confusión, en su desesperación, en su soledad, en el abuso, lo que fuera, seguirían considerando el aborto como un camino válido, ¿no?
Tal cual. Lo difícil en este panorama es justamente establecer la batalla cultural, ¿no? Porque, como bien decías, en definitiva lo que estamos atravesando es una degradación a la protección de la vida. Y creo que en algún momento también lo destaco ahí en el artículo que pude escribir al respecto, quizá que de un enfoque más político, pero creo que en definitiva va a este punto de que se extinguen no solo las vidas, sino también las causas y las consecuencias. Lo que tiene que ver con lo que uno hace, parecería con una decisión así terminar algo que en verdad no es competencia de uno. Por un lado eso, y por el otro lado también poner en primer lugar las decisiones personales, el cuerpo, los proyectos de vida, de alguna manera egoístas, por sobre esto que empieza a nacer, que es la vida de un otro a quien uno debe dedicarle su tiempo, sus esfuerzos, sus trabajos. Entonces es el triunfo del egoísmo en su máxima expresión. Entiendo las complejidades y entiendo lo difícil que pueden ser las diferentes situaciones que llevan a una mujer a tomar esta decisión, pero en el fondo la batalla es cultural, en el fondo es una lucha contra el egoísmo y contra una propaganda que ha calado muy hondo, ¿no?, en nuestra sociedad.
Sí, tal cual. Ahora, pensando en que tal vez suceda, hay gente que está muy entusiasmada con esta posibilidad, este gobierno derogue la ley, ¿no? Al menos lo han anunciado, se ha dicho, algunos han dicho, bueno, que hay una cuestión de competencias legislativas, si se puede o no se puede, si cómo es una materia penal, bueno, todo esto que seguramente para muchos es algo muy farragoso, complejo, difícil de digerir. Uno dice, no, bueno, pero está mal, hay que sacarlo. Bueno, podemos coincidir en que esto es así. Pero, ¿qué escenario imaginás, al menos en este año, que todavía está muy convulsionado, porque, digamos, todos están debatiendo, opinando y moviéndose en torno a las pretensiones del gobierno, que uno podrá coincidir en algunas cosas y en otras no tanto, pero bueno, ¿cómo lo imaginás en este campo de la defensa de la vida?
Mira, yo en primer lugar creo que si el gobierno va hacia un plano de lo razonable en términos jurídicos, va a dar una batalla en esta área, porque nuestro ordenamiento jurídico justamente habla de que se debe proteger la vida desde la concepción.
Sí, sí.
Más todos los tratados internacionales a los que adherimos y la jerarquía constitucional, eso lo ratifica. Quiero decir, si volvemos a un sendero de una lógica promedio, es un debate que hay que darlo, porque evidentemente esto excede o se fue del carril de lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Uh-huh. Y no es demasiado difícil reencauzarlo hacia ese ordenamiento. Pero sin embargo, aunque esto ocurriese, aunque la ley pudiese ser derogada, entendimos, creo que todos, que lo que más afectó es como la promoción de que el aborto es una herramienta a mano de todos, ¿no? Es como también cuando se ha promocionado las drogas, digamos, también una batalla cultural desde cómo se nombran las cosas. Uh-huh. Y hablar de interrupción del embarazo o hablar de consumo problemático de drogas, ha sido toda una guerra en el fondo cultural que está todavía dando sus frutos y que creo que nos va a llevar mucho más tiempo desarmar todas esas mentiras para que podamos reconstruir. Y creo que la propuesta está para que todos los que tienen algún peso o alguna carga sobre este tema lo puedan transitar ayudando desde múltiples lugares. Yo creo que ahí está en definitiva el desafío, porque si esperamos una vez más de la clase política las soluciones, volvemos a un esquema de paternalismo político, que si no es uno es el otro, y me parece que podemos y tenemos ya el entrenamiento y las herramientas como para grupo, como para sociedad, establecernos objetivos de superación, ¿no?
Yo he dicho muchas veces una especie de síntesis de todo esto, ¿no? Si una mujer va a un hospital o a un centro de atención primaria, una salita, y pide aborto, o a un sanatorio, ¿no? O a una farmacia con la píldora del día después, que es de venta libre. Si una mujer llegue por la circunstancia que llegue, o incluso acompañada de un varón, a cualquiera de estos lugares, y piden o pide aborto, el Estado, el sistema, la farmacia, la clínica, el sanatorio, el médico, le van a dar aborto. En la mayoría de los casos, nadie le va a decir, bueno, podrías reflexionar, considerar, hay otras maneras, otras salidas, ¿qué te pasa? Eso puede quedar tal vez dentro de un consultorio. La verdad que no sabemos en cuántos casos puede suceder, pero, digamos, adhiero a lo que decías con esto de que nos queda en la mano, a los que no somos políticos, a los que nos preocupa y nos duele cada muerte de cualquier edad, de cualquier condición, y sobre todo nos duele la desesperación de una mujer o de alguien que considera que el aborto puede ser un camino válido, ¿no? Porque alguien llega a esto por algún motivo, o sea, hay algo roto antes, entonces nos corresponde como sociedad, como iglesia, como fundación, como vecino, como lo que sea, nos corresponde hacer algo, ¿no? Yo por lo menos he sido muy contundente con esto, he tratado de ser lo más contundente posible. Una mujer en problemas se tendría que poder encontrar fácilmente con alguien que le ayude para no tomar el camino del aborto. ¿Qué pensás de
eso? Sí, la contención. Lo que en un momento se intentó trabajar, que frente a la difusión de que se podía tomar el camino del aborto en la mayoría de los hospitales, también existiese una línea de contención en donde se pueda acompañar a la mujer que estaba en ese trance de la decisión, ¿no? Sí. En ese momento de decisión. Se intentó y hubo un lobby LGTB, claro, abortista, terrible, y se tiró para atrás todos esos proyectos. Siempre se Bueno, mira, se abortan, me sale
bueno,
como,
sí, cabe.
como primera palabra de la mente. Así que es todo un contenido alrededor de la educación, de la formación, pero también de la ciudadanía, lo que hay que brindar, me parece, ¿no?
¿Por dónde pensás que podemos empezar? O sea, ¿qué es lo que tenemos, mira, que hacer como ciudadanos sin esperar de otros?
Yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica y creo que cuando uno entra en esta nueva fase donde no sabemos quién es y quién va a terminar siendo Milei, su gobierno, su funcionario, pero por lo menos se plantea una idea de una casta que debe terminar con esos privilegios, el uso discrecional del poder, digamos, hay como una nueva etapa donde parecería que nos estamos repensando como sociedad y por eso votamos de una forma tan extraña, ¿no? Una figura emergente, tan disruptiva. Eso nos lleva también como parte de la Iglesia muchas veces a repensar el rol de la Iglesia, el rol de la casta política, el rol de la casta evangélica, el rol de la casta pastoral, el rol de la casta institucional, digo, nos habilita a otras conversaciones. Dentro de esas conversaciones creo que nosotros tenemos que utilizar las instituciones intermedias y la Iglesia como para llevar adelante un programa con financiamiento. Porque muchas veces lo que ha hecho que esto funcione es el financiamiento, el lobby con recursos desde el Estado y desde fundaciones internacionales a los efectos de meter esta ley, a los efectos de generar divisas, de generar recursos, de generar una nueva concepción del mundo, un nuevo consumidor. Digo, hay mucha bibliografía alrededor de todo esto que lo sustenta. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es exigir también a nuestros líderes y exigirnos nosotros de qué hacemos nosotros con los recursos que nosotros generamos como comunidades, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Si uno diezma, si uno ofrenda, si uno forma parte de una fundación y dona o colabora con su tiempo, bueno, revisemos también qué hacemos con esos recursos, qué hacen los liderazgos con esos recursos y pongámoslos a trabajar para contrarrestar, porque del otro lado sí hay recursos para esta agenda, ¿no? Ese me parece que a mí es como un punto de abrir una conversación que puede generar realmente resultados, porque las estructuras y los recursos son necesarios para, además del discurso, son necesarios para la transformación.
No, seguro. Sobre todo porque, digamos, la gente que tenga, hay muchísima gente que hace un voluntariado trabajando por justamente situaciones de riesgo, marginalidad, embarazo de riesgo, bueno, violencia, y mucho de ese voluntariado lógicamente no está financiado como está financiado el enemigo. Entonces,
tal cual.
Claro, los efectos, los resultados, y se limitan, se recortan, ¿no?
La capacidad de impactar que tiene ese voluntariado es muchísimo menos que el otro voluntariado que en general es pago. Y además de ser pago se le aseguran ciertas cuestiones mínimas como para continuar difundiendo esas ideas. Entonces me parece clave ese punto. Yo en eso, por ahí que me baso un poco más en una teoría de mercado, de comercio, que donde están puestos los recursos muchas veces está puesto el corazón. Entonces me parece que ahí es una conversación que tenemos que tener la Iglesia en sus diferentes denominaciones, en sus diferentes expresiones, para ver cómo contrarrestamos esto que está muy financiado y muy fuertemente.
Está muy bien, creo que tal vez esto no está dentro del movimiento tan diverso Provida. No se menciona con tanta claridad, la verdad que te agradezco mucho el poner el acento ahí. El tema económico, es cierto que nos mueven los valores o las virtudes, y es cierto, nos mueve una gran causa, eso está clarito. Pero la verdad es que poner el acento en algo que es con qué recursos damos la batalla para poder darla de modo sostenido y mucho más efectivo, y capacitándonos y teniendo tiempo para estar al lado de quien tiene uno que estar, me parece que es algo muy bueno para subrayar, de verdad, muy oportuno.
Bueno, gracias Alberto. Yo creo que esas conversaciones están en una etapa preliminar, pero las vamos proponiendo. También aquellos que quizás hemos formado parte incipientemente de la participación política en espacios también Provida, cristianos, nos pudimos meter quizás que un poco de costado, pero hemos visto cómo funciona el sistema y entendemos que esta es la manera en que que hay que dar la batalla con recursos y con estructura. Y tenemos recursos y tenemos estructura y tenemos un desarrollo territorial y una capilaridad excepcional, y muchas veces se pone al servicio de políticos que luego te votan estas leyes, claro, como la del aborto.
Claro, claro, claro. Hay que ser muy prolijo. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo. La verdad que destaco esto último, ¿no? Más allá de que, por supuesto, tenemos coincidencias en todo lo otro, pero me parece que eso es algo novedoso y merece ponerse el acento, porque indudablemente el mundo necesita de gente comprometida, más gente, mayor cantidad de gente comprometida, que primero comprenda el problema, crezcan sus talentos para poder trabajar, pero sobre todo lo mejor sería tenerla de tiempo completo, y tenerla de tiempo completo necesita dinero, ¿no? Es indudable eso. Y estructura, ¿no? Pero todo, en el fondo todo termina en lo material, ¿no? Ya que tenemos un presidente economista, ¿no? Y tanta, claro, gente que habla de economía.
Por esto digo, es un buen tiempo para replantearse las organizaciones.
Tal cual. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tus conceptos.
No, muchas gracias a vos y por la amabilidad y por acompañarme en esta conversación, guiándome por todo el camino de la charla.
Vale, un abrazo muy grande.
Un abrazo grande, gracias. Nos vemos.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. En las redes sociales abundan las reacciones, lógicamente por lo sucedido con esta niña Uma en Lomas de Zamora, a consecuencia de los disparos que recibió durante un intento de robo. De cualquier ciudadano puede comprenderse claramente el impacto emocional de imaginarse en la situación de los padres, ¿no? En este caso, policías. De cualquier persona uno puede imaginar que es trasladable pensar en los hijos, en los nietos, en los sobrinos, y verse en esa situación. Y estremece, es natural. Pero de políticos o de activistas que promovieron y promueven el aborto a demanda, no es posible aceptar que esa conmoción sea auténtica. Todas las vidas valen lo mismo, aunque haya gente que no piense esto. No interesa si es un hombre honesto y trabajador, si es una mujer, no sé, envidiosa, mala vecina, si es un esforzado joven universitario que estudia, o un vago que no trabaja, que toma cerveza todo el tiempo en la esquina, si es un anciano de 90 años o un chico de jardín, si es un empresario prebendario vinculado con la corrupción, o es un honesto comerciante de barrio, o si es un adicto a las drogas o un sano deportista profesional. La vida de cada argentino es valiosa y debe ser protegida. Y no cuenta esto, por eso los ejemplos, de ser útil a la sociedad, algo que corrientemente se pone en la balanza para justificar o para horrorizarse ante la muerte, incluso cuando sucede por causas naturales. La culpabilidad o la inocencia de una persona no debe ser tenido en cuenta en la valoración, el cuidado, la protección de la vida, salvo, claro, que esté uno en medio de una situación extrema como es actuar en defensa propia o defensa de terceros, si uno es un ciudadano común y corriente o si es un policía. Pero incluso los buenos policías van a elegir siempre, si le es posible, detener o bloquear el accionar de un delincuente antes que matarlo. Hay una vieja oración azul que alguna vez me habían pasado, que mi disparo no tenga odio, ¿no? Pensando en esto, le toca estar en ese lugar, defender a la patria, defender a la sociedad, pero que no haya odio, porque la intención no es matar. Las condolencias de los políticos responsables del genocidio, del aborto legal, claramente es un acto de hipocresía. Quien haya votado, apoyado o implementado sin chistar el homicidio prenatal no puede expresar un dolor auténtico por la pobre Uma, porque el aborto provocado por drogas, el 90% de los casos, o quirúrgico, lleva al mismo lugar: la muerte de un ser humano indefenso, que está vivo, que quiere seguir vivo y que quiere crecer y desarrollarse. En los centros de atención primaria de la salud y en hospitales, en la Argentina, se facilita lo mismo que pasó en Villa Centenario. Villa Centenario es Lomas de Zamora. Lomas de Zamora es parte de la región sanitaria sexta, donde se hace el 30% de los abortos en la provincia de Buenos Aires. Y claro que esto es intolerable. Desde el 15 de enero de 2021 hasta el 20 de enero de 2024 se hicieron en la Argentina 270.000 abortos en ámbitos públicos. Y si se cuentan los perpetrados en espacios privados, esa cifra se triplica. ¿Cuánta gente murió por la bomba atómica en Hiroshima en 1945? No hay un acuerdo, pero 140 y hasta 200.000, si uno considera con el paso del tiempo las consecuencias de la radiación y demás. 200.000, para redondear. ¿Cuántos muertos hubo en el ataque a las Torres Gemelas en el 2011? 2.996. ¿Cuántas personas murieron por la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871? Alrededor de 14.000. ¿Cuántos argentinos murieron antes de nacer desde el 10 de diciembre de 2023? Más de 10.000. ¿Se comprende la magnitud de lo que significa el aborto en la Argentina? 245 o 735, incluyendo los privados, por día. Y un político, un presentador de la tele, un miembro de la farándula, solo escriben o dicen frasecitas de conmoción por un caso, uno de los tantos, valga decirlo, que suceden por hechos delictivos. Uno podría tener dolor por uno y no por 270.000. ¿Es que desconoce los 270.000? Bueno, en algún caso puede ser, pero solo en algún caso. Ser provida realmente no es publicar cartelitos o reaccionar con efímeros dibujitos en las redes sociales. Tampoco lo es solo comentar la gravedad del aborto y sus consecuencias, como bien podría ser este comentario. Del mismo modo que nadie nos tomaría en serio si dijéramos: bueno, yo soy partidario de la honestidad, pero no practicante. Ser provida es acción constante, real, directa o indirecta, pero concreta en la realidad. No hay un camino que dé fruto en la defensa de la vida y de la familia, y por ende, por la patria, si no se favorecen hechos precisos. Se podrá tener tiempo, se podrá tener capacidad o recursos, o se podrá estar en algún área del Estado, se podrá influir en las decisiones de una empresa. Bueno, en cualquier campo es posible actuar para salvar vidas, si uno se da cuenta del rol que tiene como ciudadano, simple ciudadano. Pero si eso no se está logrando, pudiendo hacerlo, la verdad es que hay que quitarse el rótulo pro vida. Al menos hasta que uno se pueda ajustar a esta realidad. Bueno, yo no he hecho todos los intentos, pero hice los intentos. Hago lo que puedo en el lugar donde estoy, en mi grupo, en el barrio, en la parte de la sociedad que me toca, en los medios de comunicación, como puede ser en este caso, en el lugar donde sea, como docente. Tal vez no es hablar del aborto, es hablar de la vida, ¿no? Sembrar para cosechar. Bueno, estoy haciendo la parte que me toca. Ahora, si no estoy haciendo nada porque no trabajo en estos campos, porque no tengo nada, tampoco pongo dinero, pero tampoco apoyo a otros, tampoco me junto con otros, tal vez me tengo que sacar el rótulo pro vida, porque es solo un pensamiento y no se salvan vidas solo con pensamientos, muchísimo menos con frasecitas o signitos en las redes sociales, aplausos o manitos que parece que están rezando. Si no voy a la realidad, el cara a cara, no estoy haciendo nada. Mientras tanto, el enemigo, que es muy hábil, además de muy financiado, pero muy constante, sigue haciendo lo suyo. Algunos lo harán en la política, otros lo harán en una organización, otros lo harán en los barrios, otros lo harán en algún lado, pero lo están haciendo. Y mientras tanto, lo que nos decimos que estamos del lado de los buenos, nos ponemos a conversar a veces de tanto en tanto. No, ni siquiera nos matamos por esto, no nos desesperamos. Nos juntamos, tomamos un café, si uno puede pagar un café que está bastante caro, o tomamos unos mates y hablamos de lo mal que está y de qué turro que son estos tipos que hacen estas cosas, ¿no? Y tal o cual político, tal o cual funcionario o multimillonario fuera del país. Pero mientras tanto, si uno no va a los hechos concretos, no está haciendo nada. Y no hacer nada es trabajar para el enemigo, literalmente. Por supuesto que esto se extiende a muchas otras cosas, ¿no? No solamente en la defensa de la vida. Si uno no promueve la honestidad de un modo concreto, ¿sí? Si uno no es honesto hasta en las cosas más pequeñas o cosas por el estilo, bueno, si uno no es cordial, amable, bueno, tampoco está haciendo. Si yo justifico mi mala acción porque hay otros que la hacen peor, tampoco estoy siendo funcional al bien. Y lo que uno debe hacer es funcional a lo bueno, de verdad funcional. No existe la postura neutral en algunas cosas. Si torpemente se busca la aprobación de quienes ya están del mismo lado de la lucha, ¿qué valor tiene? Como dice un conocido, no se puede pescar en la pecera. Es trampa. Si se quiere cambiar el mundo para bien y con la imprescindible ayuda de Dios, es preciso llegar a quienes merecen ese cambio. Uno entiende que esa gente merece un cambio. Mirar todo completo. Elegir el camino correcto. Podemos escribir, hacer declaraciones altisonantes acá en la Argentina, en la tele, en cualquier lado. Cosas preciosas, frases muy lindas. Pero la verdad es que no sirve de nada las palabras sin hechos concretos.
Cosas posibles.
Y aunque las cosas estén complicadas en muchos sentidos económicos, bienvenidos los trabajos que se hagan en función de los chicos. Hay muchas municipalidades que se ocupan de hacer esta propuesta, a veces con más posibilidades, otras veces menos, dependerá de muchos factores, pero lo que refiere a la posibilidad de acercar a los chicos a la actividad deportiva es algo muy sano, indudablemente, ¿no? En medio de tanta cosa, tanta adhesión al tema de los dispositivos, las computadoras, los teléfonos, bueno, una manera, un recurso es que descubran otro camino, ¿no? En los últimos días se había estado conversando sobre esto. En tanto, es cierto que hay gente que tiene la idea de que educar a los hijos es decir que no. Soy insistente con esto de que educar, es cierto que hay que decirle que no a algunas cosas y de un modo muy claro, muy concreto, pero por otro lado hay que llenar el vaso de cosas buenas. A veces no es tan fácil, ¿no? Porque hay mucha ocupación, mucho trabajo, mucha cosa de la que ocuparse, y proponer y acompañar y estar junto, compartir, digamos, encontrar algo que nos una y que no tenga nada que ver con una computadora, nada que ver con un jueguito. Encontrar que hay un pasatiempo que tal vez tiene que ver con lápices, hojas, algún objeto, algún juguete. Fabricar algún juguete, como hemos hecho mucho cuando éramos chicos, que nos entretenemos con mucho menos. El mundo cambió, es cierto, pero los chicos siguen siendo chicos. Pero la verdad es que el ocio o la actividad deportiva, las colonias de verano, por ejemplo, o que también insisto que es una posibilidad de descubrir un deporte, que puede ser la natación, que puede ser alguna otra actividad, no para dedicarse profesionalmente, sino para que el deporte sea parte de la vida de los chicos, del mismo modo que otras cosas, la actividad musical, la actividad artística en general, que puede ser algo complementario de lo que el día de mañana elijan. Hay muchos deportistas que empezaron porque descubrieron en la colonia de verano, del club, de la municipalidad, esa posibilidad. Así que bienvenidas las municipalidades que tienen estructura de deportes, ¿no? En estos días San Isidro, digamos, que es el lugar que yo conozco un poco más en detalle, pero hay muchísimos lugares que ofrecen esto. A veces puede ser algo, digamos, solamente entretenimiento, pero a veces es el descubrimiento, la posibilidad concreta de transitar un deporte, así tal vez tímidamente, y después eso continuarlo durante el año. Todo es una cuestión de equilibrio. Pero en ese sentido, vuelvo a mencionar esto por aquello de que proponer un camino válido, un camino que suma, que entretiene, que ayuda, que colabora con el desarrollo, con el crecimiento, es algo que es el sí. Y simultáneamente uno le puede estar diciendo que no a algunas cosas, pero cuando uno llena el vaso, esto es Don Bosco, ¿no? Método Don Bosco, uno llena el vaso de cosa buena y lo malo no entra, no tiene lugar, los chicos están cansados o literalmente ya tienen como otra mecánica, lo malo no entra donde está lo bueno. Por supuesto que siempre está el acecho, pero como padres podemos esforzarnos, como tíos, como padrinos, como abuelos, que la propuesta siempre pase por lo más simple. La persona, por un lado, el pasatiempo, el juego, y considerando de qué manera uno transmite valor. Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a Martín Altaparro por conversar, por exponer su manera de ver las cosas, que por supuesto me parece que salieron dos o tres cosas muy, muy interesantes para tener en cuenta, para subrayar. Bueno, entre todos podemos pensar cómo hacemos cosas posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.